Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tus palabras me fueron por gozo y alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí. Bienvenidos a la mesa del Señor y participemos del pan de la palabra de Dios. Esta es la Universidad Bíblica del Aire.
Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón, que tu Espíritu venga aquí a llenar este lugar, que la sangre de Cristo pueda limpiar nuestro corazón.
Durante su ministerio público en la tierra, Jesús en diversas ocasiones habló acerca del fin de nuestro mundo. Y al hablar de este tema, él puso como ejemplo los momentos en los que Dios tuvo que destruir al mundo antediluviano, como también a las ciudades de la llanura, Sodoma, Gomorra, Adma y Seboim. Estas dos ocasiones históricas fueron cruciales en la vida de la humanidad, así que son un claro ejemplo del juicio divino y una advertencia sobre el fin de la gracia redentora. Y todas estas exposiciones por parte de Jesús tenían el propósito de que su pueblo estuviera alerta para prepararse y mientras tanto debía entender cuál era la verdad presente en diferentes épocas de la salvación. De hecho, algunos de esos relatos prefiguraban acontecimientos de los últimos días con sorprendente detalle y precisión, y así esto constituye una base amplia para que entendamos con claridad las profecías principalmente de Daniel y Apocalipsis. Por supuesto, sin anular la libertad de conciencia o el libre albedrío de cada persona, Dios puede guiar perfectamente los acontecimientos que ocurrirán en los últimos días para que sucedan tal como Él se los reveló a los profetas. De manera que en esta semana vamos a descubrir y a entender la relación entre los eventos finales e importantes historias bíblicas. Por esa razón, el Nuevo Testamento se refiere a estas historias al describirnos los eventos de los últimos días. Y por eso, durante las próximas dos semanas, vamos a examinar una serie de relatos clave que abordan la segunda venida de Cristo, el juicio investigador, la crisis final y otros temas. Bien, con estas palabras introductorias, hermanos y amigos, les damos la bienvenida a una semana más de estudio en nuestro currículo del programa de la Escuela Sabática para este segundo trimestre del año. Así que les damos la bienvenida a la lección número 10, titulada Los que han llegado al fin del tiempo. Como de costumbre, les saludamos en el amor de Cristo, sus moderadores, el profesor Juan Valera y el pastor Javier Díaz. Que la gracia, la paz y la bendición de nuestro Dios nos acompañe durante esta semana. Y en este momento dejo con nosotros al profesor Valera para que nos dé su saludo acostumbrado y nos dirija en una palabra de oración. Por favor, profesor, ¿cómo está ese ánimo para iniciar esta nueva jornada espiritual? Bendiciones para ti y para nuestra querida radioaudiencia.
Amén, Pastor Díaz. De verdad que el ánimo en el Señor está por los cielos, siempre gozoso por las bendiciones que Dios derrama sobre cada uno de nosotros. Gracias a Dios porque nos concede trabajo, salud, oportunidad de compartir su palabra con otras personas. Realmente Dios es maravilloso con cada uno de nosotros. Y este trimestre nos ha traído una bendición extraordinaria al poder estudiar las profecías y los recursos que nosotros podemos tener para comprender cabalmente la profecía bíblica. Es algo que nos llena de entusiasmo porque estamos en el tiempo del fin y están ocurriendo acontecimientos que nos llaman mucho la atención a nivel mundial, que ponen nuestra mirada, nuestra expectativa en la venida de Jesucristo. Nuestro Señor está próximo a venir en las nubes de los cielos. Y mientras tanto, su pueblo está estudiando las profecías para estar atentos a su regreso. Los invito a orar. Padre Santo que estás en los cielos, en tus manos, Señor, colocamos nuestras vidas. Guíanos al abrir tu palabra. Condúcenos a toda verdad. En Jesús. Amén.
Amén. Gracias, profesor. Iniciemos, hermanos y amigos, con nuestro análisis introductorio de esta, la lección número 10, que como indicamos se titula Los que han llegado al fin del tiempo. El pensamiento guía para memorizar lo encontramos en 1 Corintios capítulo 10, versos 11 y 12, donde el apóstol Pablo declara: estas cosas les sucedieron, por ejemplo, y fueron escritas para advertirnos a nosotros, a los que han llegado al fin del tiempo. Así, el que piense estar firme, mire que no caiga. En este pasaje, dirigiéndose a la iglesia de Corinto, el apóstol Pablo desea ilustrarles acerca de lo malo de la autoindulgencia. Y hace referencia a la historia del pueblo de Israel en los tiempos de Moisés, cuando andaban en su peregrinaje hacia Canaán, e indica que el pueblo, bajo la dirección de Moisés, al cruzar el Mar Rojo, fueron bautizados, además de ser cubiertos por la nube que el Señor proveyó. Y así él abunda hablando acerca de todas aquellas bendiciones y milagros que el Señor realizó en su beneficio. Sin embargo, ellos no expresaron en su propia conducta y experiencia su fidelidad a la palabra de Dios. Por eso les advierte del peligro de caer en el pecado de la autoindulgencia. Y por eso les aconseja que el que quiere estar firme, mire y no caiga. Por lo tanto, ese consejo dado a Israel en el pasado es también válido para nosotros que vivimos en la antesala a nuestra entrada a la Canaán celestial. De manera que como resultado del estudio para esta semana, podremos ver que Cristo está en el centro de todo y debe ser el objetivo final de todo empeño por comprender las profecías. Así que, profesor y hermanos, estamos listos para iniciar con nuestro primer subtema titulado La ira del Cordero. Muy bien, profesor, veamos aquí en Apocalipsis capítulo 6 y los versos 12 al 17, donde se nos describe el sexto de siete sellos que Jesús el Cordero abre y en su apertura podemos observar señales tanto en el cielo como en la tierra. Profesor, entonces, al leer estos versos de Apocalipsis 6, 12 al 17, cuando consideramos los detalles de la respuesta de estas personas ante el desarrollo repentino de los acontecimientos finales que aquí se describen, ¿qué podemos notar en su respuesta?
Muy bien, Pastor Díaz, el relato bíblico nos dice en Apocalipsis 6, 12 al 17, «Miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio». Recordamos que el Cordero como inmolado fue el único digno de abrir el libro y desatar sus sellos. Aquí se está desatando el sexto sello. La luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus hijos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla. Se parece a la descripción del apóstol Pedro. Y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas, entre las peñas de los montes, y decían a las peñas, «Caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie?». Es muy interesante notar a los perdidos que no exclaman, ¿qué es esto? ¿O quién está detrás de esto? Ellos no están confundidos acerca de lo que está pasando. Parece que ellos están muy claros. Ellos entienden perfectamente que Jesús, el Cordero, ha venido y pues el día de su ira está delante de ellos. Es el Redentor. Ellos parecen estar muy conscientes de que ha llegado el gran día de su ira y que se encuentran en una situación totalmente desesperada. Ellos saben que no pueden hacer frente al Cordero, al Hijo de Dios, al Todopoderoso. ¿Quién podrá quedar en pie? Antes del fin, el Evangelio es llevado a todas las naciones. Eso lo dice Mateo 24. Y el mensaje de los tres ángeles es comunicado a toda la tierra. Sin embargo, habrá personas que serán sorprendidas, no por falta de información, no porque no sepan que la venida de Jesús está cerca, sino por su negativa a creer y obedecer. Esta será la razón por la cual se perderán. Dios quiera que la palabra llegue a nuestros corazones y dé mucho fruto para vida eterna.
De acuerdo, profesor. Así que, hermanos y amigos, cuando vemos lo que sucede al abrirse el sexto sello, por la descripción de los acontecimientos que allí se presentan, es claro que muchas personas que no han aceptado a Jesús se dan cuenta que ha llegado la hora del fin del mundo. De esta manera entonces suceden toda esta serie de señales visibles en el firmamento y en la tierra, indicando que aquel Cordero que habían rechazado insistentemente viene en las nubes de los cielos. El verso 14 es muy gráfico cuando nos dice que el mundo se tambalea como si estuviese saliéndose de su órbita. Todo se estremece y repentinamente el cielo se desvanece como un pergamino que se enrolla. y es que ha llegado la hora. Claramente entonces aquí se describe la venida de Jesús en las nubes de los cielos con grande gloria. Ahora bien, la mayoría de las personas no lo recibirán con gritos de júbilo, de alegría, de gozo, sino con gritos de pánico y de terror, y así lo indica cuando ruegan: escóndenos del rostro del Cordero, porque no soportamos ver a Jesús viniendo en gloria. Y por supuesto, el lamento que brota de sus corazones es porque insistentemente rechazaron aceptarlo. En su discurso escatológico, que encontramos en Mateo 24:37, Jesús comparó el fin del mundo con los días de Noé. Podemos encontrar muchas similitudes con la descripción que nos ofrece el Apocalipsis. Entre estas similitudes podemos identificar que en el tiempo de Noé el mundo se convulsionó junto con la lluvia, las aguas emergieron de las entrañas de la misma tierra, como dice Génesis 7, 11 y 12. Ahora bien, hermanos y amigos, esto no sucedió sin haber recibido la advertencia a tiempo de parte de Noé, pregonero de justicia. Todos escucharon a Noé por 120 años anunciarles que la destrucción estaba por venir. Y lo mismo podemos decir de esta generación del fin del tiempo de este mundo. Entonces, profesor, ¿qué lecciones nos invita Jesús que debemos aprender de la historia de los antediluvianos allá en el tiempo de Noé? ¿Cómo continúa diciéndonos Mateo 24, 36 al 44?
Muy bien, Pastor Díaz, el relato bíblico es claro. El día y la hora nadie lo sabe, ni los ángeles del cielo. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose, dándose en casamiento hasta el día que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será la venida del Hijo del Hombre. Vemos que estas personas de las que acabamos de leer en Apocalipsis capítulo 6, ellos están sorprendidos, pero no porque no habían recibido información. Ellos, al igual que los antediluvianos, se les predicó que Jesús iba a venir a los antediluvianos, que iba a venir un gran diluvio. Sin embargo, ellos se burlaron. Los antediluvianos dijeron: ¿cómo es posible que llueva? Esta generación dice: ¿quién es Jesús para venir? ¿O por qué va a venir Jesús a este mundo? O tal vez niegan la venida de Jesús. Sin embargo, al igual que aquella generación, serán sorprendidos por la venida del Hijo del Hombre. Estarán dos en el campo, y uno será tomado y otro dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a la hora que el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. ¿Cuál es nuestro deber como pueblo de Dios, como el remanente del tiempo del fin? Predicar al mundo entero que la hora del juicio ha llegado, que debemos adorar a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas, que debemos salir de Babilonia, de este sistema apóstata que ha hecho embriagar al mundo con sus falsas doctrinas. Y, por supuesto, que no debemos participar de nada que la bestia quiera proponer, porque si no vamos a ser participantes también de los castigos. Debemos velar porque la venida del Señor está cerca. Debemos estar preparados porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Y así se describe la venida del Hijo del Hombre como ladrón en la noche, no porque será hecha en silencio, no porque será hecha de una manera que nadie se dé cuenta, sino porque vendrá por sorpresa. No debemos permitir que este acontecimiento nos tome por sorpresa. El Señor quiere que estemos preparados.
Correcto, profesor. Hermanos y amigos, todos esos burladores que hoy por ahí dicen que realmente no debemos prestarle tanta atención a las profecías bíblicas porque ha transcurrido tanto tiempo, milenios, y no se ha cumplido lo que la Biblia anticipa que sucederá con lujo de detalles durante esos eventos del fin de la historia humana. Imaginémonos que ya para el tiempo de Pedro, como hemos visto, había burladores y de eso han transcurrido aproximadamente 2000 años. ¡Cuán osados y furibundos serán los burladores de este tiempo! ¡Cuán importante entonces es la advertencia de Pedro cuando nos dice que el Señor no tarda su venida, como algunos la tienen por tardanza, sino que Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento! No olvidemos, hermanos y amigos, que desde el siglo XVIII de nuestra era se ha estado predicando sobre la inminente y segura venida de Jesús. Así que los que huyan de Jesús en ese momento no será por desconocimiento, sino por no haber querido creer en Él. En fin, al igual que en el tiempo del diluvio, Dios no permanece indiferente ante el mal existente en el mundo en el presente. Allá en el tiempo de Noé no lo estuvo, lo advirtió claramente, y cuando se cumplió el plazo establecido, el juicio divino respondió a la maldad de los hombres. Dice Génesis 6:5 que esta maldad era mucha. Al mismo tiempo, el diluvio es también un acontecimiento creativo, redentor, en virtud del cual Dios recuerda a sus criaturas, a cada uno de nosotros, y Él expresa su interés por cada ser humano, como lo hizo en Génesis 8:1. Después del diluvio, dice, y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca, e hizo pasar Dios un viento sobre la tierra, y se cerraron las fuentes del mismo y las cataratas de los cielos, y la lluvia de los cielos fue detenida. Todo esto como un acto de misericordia de Dios por aquellos que escucharon su voz, y también por amor a su creación. En fin, después del relato acerca del fin de la vida y la civilización antediluvianas, otra vez Dios reafirma la continuidad de la existencia, ya que provee alimento a la humanidad y, por supuesto, subraya el carácter sagrado de la vida, apuntando así a su futuro don de la vida eterna. Y profesor y hermanos, un detalle más importante tiene que ver con el arco iris, un símbolo artístico y poético del perdón y del amor de Dios. Sí, resulta un tanto llamativo que el arco iris en Apocalipsis 4:3 y 10:1 aparece rodeando el trono de Dios como señal de su futuro reinado indiscutible e ininterrumpido sobre toda la tierra. Es por eso que damos gracias a Dios, porque Él es un Dios de amor que cumple sus promesas. En pocas palabras, entonces, de la misma manera en que Noé cumplió su ministerio fielmente, el pueblo remanente de Dios en los últimos días debe cumplir también con su misión. Pidamos entonces la misma fe que tuvo el patriarca para que llevemos el mensaje de los tres ángeles a los confines de la tierra. Y por último, profesor Valera, ¿cómo podemos aprender a no desanimarnos si nuestros esfuerzos personales de evangelización no parecen dar mucho fruto por el momento? ¿Y por qué debemos seguir esforzándonos? ¿Qué nos dice Juan 4:35-37?
El enemigo siempre desea que estemos desanimados. Así que es típico que muchos creyentes puedan experimentar desánimo porque ven que siembran la semilla y la semilla parece no dar fruto. El sembrador salió a sembrar y parte de la semilla cayó en mala tierra, pero una parte cayó en tierra buena. Vemos cómo aparentemente, pues, algunos estaban junto al camino y ni siquiera llegó a germinar, sino que las aves del cielo se la comieron. Otras entre pedregales germinaron rápido, pero fueron quemadas por el sol. Y otras nacieron entre espinos y fueron ahogadas. Solo una pequeña parte cae en buena tierra, que germina y da fruto para vida eterna. Por lo tanto, no debemos desanimarnos, porque veamos que cualquier esfuerzo de evangelización pareciera no dar mucho fruto en el momento. Pero mucha de esa palabra que es sembrada queda en el corazón de las personas. Y cuando venga el momento adecuado, el fruto nacerá. Dijo Jesús allá en Juan 4, ¿no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra se goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra y otro es el que siega. Así que probablemente muchos de los esfuerzos misioneros que usted ha hecho y que aparentemente no han dado fruto, tal vez cuando ni siquiera usted se dé cuenta, pues esa semilla germinará, crecerá y dará fruto. Tal vez usted sembró y otro cosechó alguna campaña, algún llamado, y esa semilla que estaba latente en el corazón de esa persona llegó a dar un fruto para vida eterna. Es por eso que no debemos desanimarnos, debemos continuar sembrando la semilla de la palabra de Dios, aunque aparentemente el resultado sea escaso, el fruto sea poco. Tú no sabes cuándo esa semilla va a germinar, y te sorprenderás en el reino de los cielos de saber que mucho de lo que allá están fue gracias a tu trabajo.
Sí, gracias, profesor. Las palabras de Jesús dichas a sus discípulos en cuanto a su responsabilidad de sembrar la semilla del Evangelio en todo tiempo y lugar, todavía sigue siendo una gran verdad. Así que, como dice la pregunta, no debemos desanimarnos de continuar evangelizando al mundo, porque quien da el crecimiento y finalmente la cosecha es el mismo Jesús. Por lo tanto, debemos cumplir con nuestra misión y dejar el fruto y su cosecha en las manos de Dios. Por lo tanto, continuemos esforzándonos y sembrando la semilla, porque como dice la palabra, echa tu pan sobre las aguas, que después de muchos días lo hallarás. Que así nos ayude nuestro Dios. Bien, hermanos y amigos, de esta manera estamos concluyendo nuestro análisis introductorio de esta, la lección número 10. Les invitamos para que continúen con nosotros el resto de la semana. Mañana martes vamos a estudiar la historia de Sodoma y de Gomorra. Les esperamos. Y ahora, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu Santo nos acompañen a todos. Amén.
Este programa está disponible en los podcasts de radiosol.org.